y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles. Este proyecto lo que hace desde el punto de vista económico, complementando lo señalado por el ministro Poduje, es devolver a Chile la competitividad necesaria para que vuelva a la inversión. Y con más inversión, y eso no es misterio para nadie, no es ciencia arcana, con más inversión hay crecimiento, y con más crecimiento hay empleo, y con más empleo hay bienestar. Esa es la cadena causal. Recuperar la competitividad tributaria es una dimensión. Recuperar las certezas, saber que si yo invertir hoy día voy a tener la tasa tributaria con que estoy decidiendo hoy. Y recuperar también las certezas para el inversionista en materia de regulaciones ambientales, que sin cambiar las normas ni el respeto por el medio ambiente deben volverse mucho más predecibles y mucho menos estar a la discrecionalidad funcionaria. Este es un proyecto responsable, se complementa con medidas de contención de gasto, pero también con medidas de ajustes de gasto superfluo, innecesario, a veces escandaloso, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas, cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden. Vemos el futuro con tremendo optimismo. Agradecemos también a todos los parlamentarios de nuestra coalición, pero también quienes se han sumado a la idea de legislar, a la idea de avanzar, como decía el presidente, al Partido Nacional Libertario y al Partido de la Gente, entre otros, y también a muchos otros parlamentarios que se van a ir sumando al camino a medida que vean las ideas con que estamos abriendo el futuro y mirando con mucha más esperanza y con mucha solidez técnica lo que viene hacia adelante. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros, como lo ha dicho el presidente antes, la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo. Muchas gracias.
Las palabras ahí del jefe de la billetera fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tuvo que de alguna manera avanzar en un cambio de rumbo respecto a su forma de implementar el plan de reconstrucción nacional. Se pidió que se valorara mucho más los aspectos políticos que los técnicos, y es por eso que dentro de las negociaciones quienes toman mucha relevancia fue el ministro de la SECPRE, José García Ruminotti, y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Algunos puntos que perdieron, por supuesto, fue la disposición de la Democracia Cristiana, el PPD y algunos sectores del Partido Socialista de poder presentar su apertura a la idea de legislar esta iniciativa. De hecho, el presidente también hacía alusión a eso, señalando que no se puede cerrar un debate previo a que se conozca una iniciativa. De hecho, también no lo dijo solamente el gobierno, sino lo hizo la ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. Pero una de las ganadas del ministro de Hacienda y también de los ministros García y Alvarado tiene relación con lo que ocurre con el Partido de la Gente. Van a seguir reuniones, voy más adelante con eso. El gobierno ha dicho que más allá de la negativa de distintos sectores de la oposición, seguirán desplegándose durante las próximas jornadas para poder avanzar en un triunfo holgado, en una posibilidad de poder tramitar este proyecto de ley en distintas comisiones para poder entonces presentar la mayor cantidad de apoyos posible. De hecho, tras varias insistencias, el Frente Amplio se reunirá esta jornada con el ministro de la SECPRE, José García, en una cita para abordar lo que han denominado como la mega reforma. Un encuentro que para algunos del Frente Amplio abre un nuevo canal de diálogo con La Moneda, pero también en el bloque siguen presentando sus reparos a esta iniciativa. Así lo expresó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
La verdad es que no sabemos muy bien cuál va a ser el contenido, y para eso justamente le hemos pedido una reunión al ministro García, porque no se puede improvisar con el bolsillo de la clase media mientras a los más ricos se les sigue dando cancha abierta para acumular más riqueza.
Más 56 32 235 7700.
Buen día, Bio Bio. El mensaje es por la reparación que estaba ayer en la avenida España, pista izquierda, o sea, en la señalética. Ayer sacaron la señalética, pero quedó el tremendo hoyo. Una camioneta saltó la rueda por ahí, no sé si le pasó algo más, pero la verdad es que como en vez de reparar, sacaron la señalética y ahora quedó el tremendo hoyo. Gracias, buen día.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Subiendo por Agua Santa a la altura de Guanaqueros, pasaje Guanaqueros, se encuentra un repavimento que están haciendo, así que hay una sola vía que es de bajada. Así que, amigos de la Bio Bio, precaución y paciencia en Agua Santa. Bio Bio, la radio.
En abril, muévete con Chevrolet Kovax. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. Ahorra combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Más información en kovaxchevrolet.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
En 8 provincias, 38 comunas.
Radio Bio Bio, informando de manera independiente para la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio. En Radiograma, titulares.
8 de la mañana, 7 minutos.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast realizó la presentación y firma del Plan de Reconstrucción Nacional.
La iniciativa ya tendría los votos en el Congreso Nacional.
Muchos pensaban que el Estado por sí mismo podía generar riqueza, no considerando que sin la complementación del mundo privado de los emprendedores, eso es prácticamente imposible.
Un hombre de 25 años fue detenido tras asesinar a sus padres en San Antonio.
El imputado será formalizado el día de hoy tras confesar ser autor de este delito.
La Policía de Investigaciones desarticuló a una organización criminal vinculada al Tren de Aragua.
Más de 20 personas fueron detenidas por lavado de activos tras un procedimiento en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
6 recursos de protección presentaron los vecinos afectados por el anuncio de demolición realizado por el ministro de Vivienda Iván Poduje en El Olivar, en Viña del Mar.
El Servio inició reuniones con las familias de las 58 casas con irregularidades para informar cómo avanzar el proceso.
El Serviu apruebe una modificación de proyecto, el Serviu tiene 10 días hábiles y después en ejecución es posible hacerlas dentro de un mes o quizás menos. No hay nada que indique que estas viviendas tienen que ser demolidas.
Denuncian a profesor ante la Policía de Investigaciones por tapar con cinta adhesiva la boca de uno de los estudiantes de segundo básico del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar.
La profesora de inglés fue desvinculada mientras se investiga más casos al interior del recinto educacional.
Cuando ocurre un acto de violencia o de vulneración de derechos, sobre todo de menores de edad, de estudiantes, no podemos dejar de alzar la voz.
La Municipalidad de San Felipe se querelló contra el concejal Ronald Olivares tras acusar un falso secuestro.
La autoridad en realidad se mantuvo en un rugo consumiendo droga y gastando el viático entregado por el municipio.
Miente descaradamente a la comunidad indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos, verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
La Comisión de Salud del Senado ofició al Ministerio para obtener antecedentes del fichaje en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio de la exministra Janet Vega, involucrada en un llamado con el líder de la CAM, Héctor Yaitul.
Diputados solicitaron la renuncia de la directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, tras la contratación de la ex jefa de Estado.
Y aquí lo que falta es que exista una decisión. Yo creo que lo correcto de parte de la directora del Hospital Claudio Vicuña sería que ella personalmente renuncie porque claramente no está en coordinación, no está de acuerdo con los lineamientos básicos de lo que es este gobierno.
El gobernador regional Rodrigo Mundaca adelantó que se va a reunir con Cancillería con el fin de afinar los detalles en la postulación de Valparaíso para el BBNJ.
La cita será el 30 de abril y busca definir el respaldo del gobierno a la comuna Puerto.
Para alojar la Secretaría Técnica del BBNJ en Chile y particularmente en Valparaíso. Para nosotros es tremendamente importante porque es una membresía universal para América Latina.
Noticias.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Ya el reloj marca las 8 de la mañana con 10 minutos. A quienes están en casa, salgan algo más abrigado. Está helada la mañana en el Gran Valparaíso. Karima Aguirre, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rolo. Muy buenos días también a los auditores. Así es, una mañana fría a esta hora en Valparaíso, en Viña del Mar, o principalmente en las comunas de la costa de la región. La temperatura, por ejemplo, en Valparaíso y Viña del Mar a esta hora es de 8 grados solamente. La máxima va a llegar a 20 grados. Se va a mantener despejado todo el día, pero la tarde va a haber viento de hasta 40 kilómetros por hora. Va a ser así en Valparaíso, en Viña del Mar y también en San Antonio y Cartagena, que hasta ahora mantiene nubosidad parcial y la temperatura es de 7 grados. La máxima va a alcanzar los 19, con viento durante la tarde, lo mismo en Algarrobo, Papudo y Zapallar. En La Ligua la máxima es de 24 grados el día de hoy, también están con mínimas bastante bajas. La mínima para mañana, por ejemplo, es solo de 5 grados. Se va a mantener todo el día despejado. Lo mismo en Quillota, en La Calera, con una máxima de 25 grados y suben también un poco las temperaturas en la provincia de Margamarga, Villa Alemana, Quilpué, máxima de 25 grados, cielo totalmente despejado. Lo mismo en Casablanca, cielo despejado, en la tarde con viento, la máxima alcanza los 24 grados. También están con temperaturas bajas durante la mañana, la mínima alcanza los 4 grados. En San Felipe y los Andes, máxima de 27 grados, cielo soleado.
Vamos a ir de inmediato a la revisión de las noticias. Hay mucha información que repasar a esta hora de la mañana. Ya nos vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles porque ustedes los acaban de escuchar en titulares. Ya estábamos entregando algunos antecedentes. Un hombre de 25 años mató a sus padres. Este doble parricidio ha ocurrido en la comuna de San Antonio.
Sí, nos va a contar detalles de inmediato Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Karim? Rodolfo, muy buenos días. Sí, claro, porque esto ocurrió específicamente en Yoyeo. Esto es la comuna de San Antonio, donde la información que hemos entregado hasta el momento es que en primera instancia este procedimiento acudió carabineros, esto debido para verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar, fue un llamado de auxilio, esto específicamente en la comuna de San Antonio, y ya estando en el lugar el personal policial identificaron a un hombre de 25 años de edad, que libremente accedió al ingreso por parte de carabineros a esta vivienda, y además reconoció haber apuñalado tanto a su madre como a su padre. Es por esta razón que este hombre fue detenido en medio de este procedimiento, y además el carabinero se constató la presencia del cuerpo tanto de su padre como de su madre, ya fallecidos después de estas lesiones que recibieron estas dos víctimas. Todo esto bajo el contexto de una discusión que habrían sostenido tanto el imputado actualmente como las dos víctimas, y bajo ese contexto que este hombre de 25 años apuñaló tanto a su padre como a su madre. Es por esta razón que el lugar fue clausurado, obviamente, para las respectivas diligencias por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que incluso ya estaban entregando los primeros antecedentes en horas de esta mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que el día de hoy este imputado pasará al respectivo control de detención después de este procedimiento que se registró en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. Así que estaremos obviamente ampliando la información cuando ya se dé esta instancia judicial donde será formalizado este imputado por este doble asesinato, este doble parricidio registrado en Yoyeo, en la comuna de San Antonio, un delito que él mismo confesó ser el autor de este delito. Así que obviamente estaremos muy al tanto del proceso judicial que se va a desarrollar el día de hoy en el juzgado de garantía de la comuna de San Antonio bajo el contexto de este doble parricidio en la localidad de Yoyeo. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 14 minutos.
Gracias a Juan, nos escribe, dice, buenos días, les comunico que hay una micro que está con problemas mecánicos en el paradero 16. Esto es en el Belloto, con dirección hacia Villa Alemana. Como se dan cuenta, dice la fotografía, no tiene ningún tipo de señalización para advertirle a los demás automovilistas. Entonces, a tomar precaución, dice Juan, un descuido y esto puede protagonizar un accidente de algún vehículo que no se dé cuenta. Pero está ahí en el paradero. Y ahí está, detenida.
Sí, solo para referencias, un poco antes de la Feria del Belloto, así que hoy día además es miércoles, también se genera congestión ahí en el lugar, tenga mucha precaución.
Eso, mucha atención entonces con esas informaciones. Vamos a continuar con la revisión de las noticias. Les vamos a contar acerca de un hecho, la verdad que nos tiene preocupados, sobre todo hemos visto en el último tiempo y nos hemos dedicado probablemente simplemente a ver cómo los estudiantes a lo largo de todo Chile, a través de distintas amenazas de tiroteo, están dando cuenta de una realidad que es difícil de poder comprenderla todavía, ¿no? Muchos decimos que es probablemente una moda, pero hay algo más detrás, ¿no? Y tiene que ver con la convivencia escolar. Esto ha sucedido en Calama, ustedes lo saben, un estudiante asesinó a una inspectora. Y Chile tiene las alertas fundadas en que la convivencia escolar tiene que mejorar. Ya hay actividad parlamentaria para ir corrigiendo de alguna u otra manera, con un periodo largo de tiempo, eso sí, porque es una cuestión cultural, corregir este tipo de situaciones en los establecimientos educacionales. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con las profesoras? ¿Qué pasa con la comunidad educativa en términos generales? Hay una profesora que lamentablemente ha hecho noticia por maltrato. Y este maltrato, la verdad, es que nos ha conmovido, porque esta profesora se ve que ya no estaba rindiendo lo que debía y no había paciencia. Un montón de las cosas que uno puede comenzar a sacar en limpio, pero taparle la boca con scotch a niños de segundo básico, yo creo que eso no tiene nombre. Ha sido obviamente desvinculada y ahora hay una denuncia en la Policía de Investigaciones. Esta profesora pertenecía al Colegio Profesor Huguet de la comuna de Viña del Mar y ha sido despedida por maltrato escolar. Todo esto ha ocurrido en un curso, imagínense, de segundo básico.
Sí, de hecho la docente les decía que era un juego, por eso mismo también los alumnos no le contaban a sus padres lo que se realizaba al interior del segundo básico. La Superintendencia de Educación confirmó además el ingreso de una denuncia de oficio para fiscalizar este colegio y desde la rectoría del mismo recinto educacional remarcaron que van a continuar con el protocolo interno hasta esclarecer completamente los hechos.
Los detalles de esta información en la voz de Benjamín Duque.
En la comuna de Viña del Mar, el Colegio Profesor Huguet confirmó la desvinculación de una docente tras una grave denuncia por eventual maltrato escolar ocurrida en un curso de segundo básico. A través de un memorándum, la rectoría informó que la medida fue adoptada en el marco de una investigación interna iniciada por una denuncia y que durante la jornada el establecimiento colaboró con la Policía de Investigaciones entregando antecedentes para las diligencias correspondientes. Según fuentes de la radio, los hechos habrían ocurrido al interior de una sala durante una clase de inglés. En ese contexto, la profesora, ante el ruido de los estudiantes, habría amenazado con utilizar cinta adhesiva para silenciarlos, concretando posteriormente la acción con al menos 9 niños a quienes se les habría cubierto la boca. Además, se dio cuenta que a uno de los alumnos se les habría atado las manos, obligándolo a escribir en esas condiciones. Tras lo ocurrido, la docente habría pedido a los menores no comentar la situación con sus padres, señalando que se trataba de un juego. Ante estos hechos, Francisco Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores Regional, resaltó que en casos como estos no se puede dejar de alzar la voz.
Cuando ocurre un acto de violencia, sobre todo de menores de edad, de estudiantes, no podemos dejar de alzar la voz, independientemente que el espacio, el colegio donde ocurra, no pertenezca a la educación pública, sino a la privada.
Por lo mismo, un grupo de apoderados acudió a la PDI para realizar la denuncia correspondiente, y durante la jornada de ayer, algunos de ellos prestaron declaración. En tanto, Nancy Díaz, concejala de Viña del Mar, remarcó que condena cualquier acto de violencia que vulnera a menores de edad en la comuna.
Un hecho lamentable y condeno todo tipo de violencia en donde vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes escolares en nuestra ciudad. Justamente hoy se aprobó una ley en donde también recalca penas punitivas más que preventivas.
En paralelo, el colegio informó que también realizó la denuncia ante las instancias legales pertinentes y que dará aviso al Ministerio de Educación, reforzando que no tolera conductas que vulneren los derechos de niños y niñas. Asimismo, la Superintendencia de Educación confirmó el ingreso de una denuncia de oficio para fiscalizar al establecimiento. Desde la rectoría se señaló que se continuará con el protocolo interno hasta esclarecer completamente los hechos, resguardando el debido proceso, y que se implementarán medidas de apoyo emocional y psicoeducativo para la comunidad educativa afectada.
No lo dejes para última hora. La Ilustre Municipalidad de Villa Alemana te apoya en tu operación Renta 2026. Ven a Buenos Aires 850 y recibe asesoría gratuita de profesionales de AIEP, exclusivo para personas naturales en la unidad de fomento productivo. ¡Te esperamos!
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora,
Si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
En Clínica Ciudad del Mar están contigo los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 8 de la mañana, 20 minutos.
Vamos a ir a la escuelita de La Greda. Ustedes saben bien la historia que hay detrás de la escuela de La Greda. Estamos hablando hace muchos años atrás, cuando se desató un episodio de contaminación en esta zona llamada zona de sacrificio, que a propósito hacemos un paréntesis. Yo recuerdo perfectamente las palabras de Manuel Millones, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, y de hecho le vamos a consultar. Ya le estamos soplando la pregunta que le vamos a hacer durante el día. Porque él dijo que sentía y comprendía que era necesario que estuviese, pero con mayores atribuciones y mayores recursos, un delegado para la zona de sacrificio. Que hay que decirlo con todas sus letras, y acá hemos sido muy críticos sobre la gestión anterior, de los otros dos delegados que funcionaron, no sé si es la palabra, porque no sé si funcionaron.
Estuvieron
sin recursos, sin atribuciones, y después con mucho silencio, porque ya estaban tan incómodos que no sabían qué responder, porque no eran capaces de operar para lo que fueron mandatados, es decir, administrar de alguna u otra manera la contaminación en la zona de sacrificio, para que los niños no tuviesen más episodios de contaminación allí en el lugar. Eso fue un desastre en el gobierno anterior. Nombrar a una persona que ganaba en torno a los 5 millones de pesos, sin un equipo que lo pudiese estar acompañando y sin grandes atribuciones, era de adorno. La verdad es que fue de adorno. Pero Manuel Millones dijo, no, eso, esa figura del delegado está bien, pero le vamos a dar más fuerza, le vamos a entregar mayores herramientas. La idea de Manuel Millones, lo dijo acá en la radio, es que la persona viviese en el lugar y estuviese además con el respaldo del Ejecutivo en su plenitud para poder realizar las labores que competen a un delegado en una zona de sacrificio, que uno a veces dice, ¿para qué sirve ese delegado? ¿O para qué sirvió ese delegado? Era para articular con el resto de las otras instituciones, tanto gubernamentales, incluso privadas y municipales, la forma en poder, de alguna u otra manera, corregir lo que estaba ocurriendo en esta famosa zona de sacrificio. Cierro el paréntesis indicando que hasta el día de hoy esa idea ha quedado, no sé si los vientos de playa ancha se llevaron la idea muy rápido, pero no se ha dicho absolutamente nada más. Por eso es algo que tenemos que consultar, porque lo que está ocurriendo en esta zona, si bien ahora hay silencio, no tenemos situaciones complejas en términos de contaminación hoy en el presente, sí las hay en términos históricos, y probablemente en cualquier minuto podamos estar comunicándole vertimiento de carbón. Lamentablemente, ¿no? En el borde costero, niños o personas y habitantes de la zona que sienten olores extraños, que van a consultar, etcétera. Eso no se acaba de un día para otro. Y la Escuela La Greda ha sido además protagonista de episodios de contaminación en el pasado. Y ahora vuelve a la palestra informativa, porque hay vecinos y hay organizaciones de la comuna de Puchuncaví que están denunciando la instalación de una planta procesadora de jibia, y que está a escasa distancia de la famosa Escuela La Greda, advirtiendo eventuales riesgos evidentemente para la comunidad educativa de este establecimiento.
Si la duda es de dónde nace esta planta procesadora de jibia, que es de la empresa desaladora que se está instalando ahí, Aguas Pacífico. Recordemos que, ya lo hemos contado antes, pero hubo todo un conflicto con la Federación de Pescadores Bahía Narao, se genera también la toma del ingreso al recinto, no de todas las instalaciones, por parte de los pescadores, evitando también el avance de esta empresa desaladora ahí en la zona, acusando también las afectaciones que traería para la zona de sacrificio, pero finalmente llegaron a un acuerdo después de varias conversaciones, y entre las conversaciones y el acuerdo estaba esta planta procesadora de jibia, que es propiedad de la desaladora Aguas Pacífico, pero para los pescadores de la Federación Bahía Narao, para sus trabajos.
Exactamente, recordemos que fue en marzo del año 2011 donde tuvimos una intoxicación masiva de estudiantes y del personal por gases tóxicos que provenían del parque industrial cercano. Recuerden que luego, un año después, hubo una investigación y cierre de este establecimiento, porque efectivamente se detectaron arsénico, plomo, la sangre de los alumnos, imagínense. y se resultó finalmente con la clausura definitiva de este recinto original y su reubicación en el año 2012. Y ahora tenemos a la Escuela de la Greda, que también podría reubicada con una situación tan compleja como la que estamos señalando en este instante.
Sí, importante lo que dice Hugo Poblete, que ahora está al otro lado de la discusión. Él siempre es el que está en contra de las centrales y las empresas que se instalan en la zona de sacrificio, pero ahora él es parte de a quien se le está haciendo el reclamo. ¿Por qué? Por esta, de este centro de congelamiento de Jibia, que es de su propiedad.
A ver, el argumento principal de los pescadores de Bahía Narau, cuando se instaló la planta desaladora que le lleva agua a una minera, porque eso es... Aguas Pacífico Auditores se ha instalado en Puchuncaví con una planta desaladora con un único propósito. Después surgieron los otros, porque se fue acomodando la situación. Pero el propósito era llevarle agua, es llevarle agua a una gran minera que está en las faldas de la cordillera de los Andes, en la región metropolitana, propiedad de Anglo American, y que necesitaban agua para la extracción y obviamente todo lo que está ocurriendo ahí en montaña. Aguas Pacífico le está... además con después de eso, porque esa es la idea central, está entregando agua a Tiltil, a Olmué, etcétera. Y Hugo Poblete, que lidera este sindicato de los pescadores de Bahía Narau, se negó pero rotundamente. Su mayor argumento: están colocando una planta desaladora en la zona de sacrificio. Pasa el tiempo, auditores, logra haber negociación entre ellos y le pasan una planta de procesamiento de los productos del mar, en este caso de Jibia. Y es esta la noticia que se revierte, como bien dices tú, porque ya no estamos tan preocupados, parece, de la zona de sacrificio, sino cómo vamos a desenvolver ahora la empresa, ¿no? La empresa que va a trabajar con la Jibia.
Sí, ¿no? Y hacer hincapié en que ese acuerdo que llegó, bueno, la Federación Bahía Narau, liderada por Hugo Poblete, con Aguas Pacífico, no cambió en nada los procesos de Aguas Pacífico. O sea, la empresa sigue operando tal cual respecto a los reclamos
ahora,
que hacía la Federación.
Aguas Pacífico se defiende y dice: yo estoy en regla.
Claro.
No estoy haciendo ningún daño ambiental, no hay ningún compromiso, pero...
Que de hecho ahora es lo mismo que dice Hugo Poblete de la fábrica de Jibia.
Exactamente. Gloria Bamondes tiene la historia.
A solo 600 metros de la Escuela La Greda y a 250 metros de viviendas, el proyecto Planta Procesadora Quintero Puchuncaví desató la alarma en la comunidad, que acusa que la iniciativa fue aprobada mediante una consulta de pertinencia sin evaluación ambiental completa, pese a los posibles impactos por emisión de gases y olores que podrían afectar directamente a los niños y niñas del establecimiento. Según los antecedentes, el proyecto contempla el almacenamiento de residuos industriales líquidos derivados del procesamiento de la jibia. La iniciativa se emplaza en un terreno perteneciente a la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero Puchuncaví, mientras que el diseño y apoyo del proyecto están vinculados a la empresa Aguas Pacífico. En esa línea, Javier Ogás, gestora territorial de caletas históricas de Quintero y Puchuncaví, manifestó su preocupación de que el proyecto no haya sido sometido a un estudio de impacto ambiental.
Nos parece una falta de respeto que haya pasado por una carta de pertinencia un proyecto que se va a desarrollar a metros de una escuela que la tuvieron que correr por los mismos efectos de contaminación, dolor, de que los niños no tenían el derecho a respirar en paz. Entonces, si uno piensa y dice, aquí las cosas están haciendo para proteger a la comunidad, esto debería haber pasado por una evaluación de estudio de impacto ambiental.
Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental determinó que el proyecto no requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por su baja magnitud y control de impactos.
Respecto a la participación ciudadana, el Servicio de Evaluación Ambiental determinó, a través de una consulta de pertinencia, que el proyecto no requiere ingresar al sistema de evaluación a impacto ambiental debido a su baja magnitud y control de impactos. Cualquier proyecto, independiente de su origen o característica, debe avanzar en transparencia, cumpliendo la ley y, sobre todo, respetando a las personas y el territorio.
Desde la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, su presidente Hugo Poblete indicó que se trata de una planta moderna basada en procesos de congelamiento y afirmó que no generaría contaminación ni emisión de olores.
Ahora con los del colegio, claro, yo lo entiendo perfectamente porque ya les pasó, pero nosotros no emitimos ni un tipo de cocción, de contaminante, de olores. Bueno, olores, se hizo las pruebas de olores en la Seremía de Salud, se pasaron, ahí hablan de un compuesto de trimetilamina, pero ese proceso ya cuando se inicia a la descomposición del organismo marino y que claro trae los malos olores, sobre todo en pesquera asociada a la harina de pescado, pero aquí son instancias de congelamiento.
Los vecinos advirtieron que continuarán con acciones legales para impedir la instalación del proyecto, insistiendo en que no permitirán un nuevo foco de contaminación en las cercanías de la Escuela La Greda, en una zona que ya ha sido históricamente afectada por episodios ambientales.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Taco tremendo entre la playa de Reñaca y la playa Las Salinas. Avanzan muy despacio los vehículos, muy despacio.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8 de la mañana, 30 minutos.
La condición meteorológica la vamos a repasar de inmediato, como lo hacemos habitualmente. Nos vamos al borde costero para reiterar lo que va a suceder el día de hoy. Esta mañana está helado, ¿eh? Aprovechen de salir algo abrigados de casa. Siempre decimos salga con capas porque eso le va a ayudar, de manera que usted se pueda quitar, el chaleco, la chaqueta y estar algo más cómodo, porque 18 grados, por ejemplo, tendrá hoy Papudo y Zapallar. El día estará totalmente despejado, pero con algo de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde. Concón, Quintero y Puchuncaví tendrán una máxima de 20 grados. Viña del Mar hoy tendrá una máxima de 21 grados. También habrá viento en la tarde, despejado a todo el borde costero de la región de Valparaíso, con el cielo despejado y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Valparaíso tendrá una máxima de 20 grados, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo. Hoy el cielo estará despejado. Amanece, eso sí, con nubosidad parcial a esta hora de la mañana. Tendremos viento en la tarde en toda esta zona, entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima llegará a los 19 grados. San Antonio y Cartagena también la máxima será de 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast realizó la presentación y firma del Plan de Reconstrucción Nacional.
La iniciativa ya tendría los votos en el Congreso Nacional.
Un hombre de 25 años fue detenido tras asesinar a sus padres en la comuna de San Antonio.
El imputado será formalizado el día de hoy tras confesar ser el autor de este delito.
Organizaciones de Puchuncaví denunciaron una planta de jibia a 600 metros de la escuela La Greda por riesgo de gases tóxicos.
Vecinos presentaron un recurso para frenar el proyecto acusando efectos en la salud de los estudiantes por emisión de olores y compuestos contaminantes.
En minutos iniciará un operativo de desalojo en Cartagena de un terreno donde opera el clan Los Cholas.
Se trata de un terreno de la ex estación de ferrocarriles pertenecientes a EFE.
Buenos días. Este auto chocado está en la salida de la COPEC de Tabolango, pasado el Parque La Victoria. Gracias, Bío.
Hola, Rolo, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Bío Bío. Oye, quería hacer alcance de algo que hasta hace un par de semanas está sucediendo en las intersecciones de calle Colón con Avenida Francia, en Valparaíso, a un costado del Colegio Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Oye, hay la empresa que trabaja para Esval, si no me equivoco, intervino la calle, en toda la esquina prácticamente, en toda la esquina, frente a la bencinera. Oye, hay un hoyo, más o menos de 2 metros de largo por 1,5 de ancho, viejo. Resulta que ellos intervinieron hace 2 semanas atrás y todavía no tienen cemento, todavía no logran dejar como estaba la calle anteriormente. Resulta que los autos pasan y caen a ese bache y ahí sufre el paquete de resorte, los amortiguadores, todo. Oye, ¿cómo tanta negligencia por parte de una empresa privada? ¿Por qué ellos cuando intervienen en sectores de Valparaíso y Viña Viejo siempre pasa lo mismo? ¿Les cuesta tanto colocar cemento? ¿Están tan faltos de plata ellos, de dinero, como para tapar los hoyos que genera el producto de su trabajo? Que tenga buen día, Rolo. Bio Bio, la radio.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu tag es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en COSUD de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Tu centro de información.
Radiograma. 8:38 a.m.
Bien, vamos al centro de las escuelas protegidas. Está avanzando, aprobado casi en la totalidad el proyecto en los mismos términos en que salió de la comisión y rechazando una quincena de propuestas opositoras. Así el gobierno ha logrado la aprobación de este proyecto Escuelas Protegidas que permite, entre otras cosas, la revisión, por ejemplo, de las mochilas de los estudiantes.
Sí, fue aprobado con más de 80 votos, también la suspensión de la gratuidad. El gobierno se anotó un triunfo político importante ayer aprobando y despachando al Senado el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas.
A ver, este proyecto que permite la revisión de mochilas de los estudiantes al ingreso de los establecimientos le quita la posibilidad de tener acceso a la gratuidad en la educación superior a quienes sean condenados por hechos de violencia escolar.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, comprometió que la redacción de este artículo cambiará en el Senado para que los delitos y sus inhabilidades solo se circunscriban al espacio escolar y a sus inmediaciones.
Diputados que rechazaron el proyecto remarcaron que no incluye financiamiento y hace recaer en los profesionales de la educación responsabilidades para las aulas que no están capacitados, sin promover mejoras en los métodos de enseñanza.
La ministra explicó por qué el oficialismo rechazó casi todas las propuestas de la oposición, que a su juicio traen una sobreregulación del procedimiento de regulación al estudiante, que prefieren que sea definido por cada establecimiento.
En general, en la tramitación existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir. Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle.
Las diputadas Daniela Serrano y Emilia Schneider hicieron 7 reservas de constitucionalidad en total, y el PPD, Héctor Ulloa, también pidió una de esas.
Serrano, en calidad de jefa de la bancada del Partido Comunista, confirmó que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC. No son un elemento disuasivo, como le gusta decir a la derecha. Nosotros vamos a ocupar estos requerimientos.
Bien, la aprobación se dio pese a la férrea oposición del Partido de la Gente, del PDG, que acusó que el gobierno no escuchó ninguna de sus propuestas y que este proyecto hace un daño a la convivencia escolar y genera diferencias entre establecimientos públicos y los privados.
La diputada Paula Olmos dijo que su rechazo a toda la propuesta no tiene que ver con no querer resolver la crisis de violencia escolar, pero observan que el proyecto expone a los profesores y a los asistentes de la educación.
Vamos a velar por cuidar a nuestros docentes y asistentes de la educación. Acá existen vacíos. No fuimos escuchados donde nos correspondía. Estamos en contra de algo que sigue vilipendiando a nuestra clase media.
El diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, aseguró que la mayoría que se manifestó en la Cámara demuestra que hay que tomar medidas fuertes para frenar los hechos de violencia escolar.
Da cuenta de que la inmensa mayoría de los parlamentarios están en la misma línea, entregar herramientas que efectivamente nos permitan erradicar la violencia en los establecimientos educacionales, ningún beneficio respecto de la gratuidad para estos estudiantes que van a destruir.
La oposición intentó reponer cerca de 15 indicaciones, incluyendo exigir la presencia de los padres en la revisión del estudiante y sancionar el abuso por parte de autoridades escolares o policiales. Lo único que se aprobó fue un protocolo especial para estudiantes con necesidades especiales.
Vamos a escuchar a la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien calificó este proyecto como anti-niños y anti-familia.
Este es un proyecto anti-niños y anti-familia. Propusimos que se le informara a los padres y apoderados respecto a los procedimientos de los que son víctimas sus hijos. Se negaron. Se negaron a ponerle límites a este control para resguardar los derechos de los niños y niñas.
El proyecto aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases. Estos son los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas o la suspensión de actividades académicas.
La iniciativa pasa ahora al Senado con un gobierno fortaleciendo una parte importante de esta aprobación que no se vio afectada por el rechazo del Partido de la Gente, por el PDG, a varios de los elementos del proyecto y que ya proyecta un despacho de ley sin mayores cambios a esta iniciativa.
Todas las noticias. Radiograma.
8:42.
Uno de los anuncios de las medidas para combatir el alza de los combustibles por parte del gobierno de José Antonio Kast fue el subsidio para la adquisición del gas licuado de 15 kilos.
Atención, hablemos de esto. Sin embargo, a casi ya 3 semanas de haber sido comunicado, de haber dado esta noticia, desde los municipios sostienen que existe muy poca claridad respecto de cómo se va a aplicar este beneficio.
La Asociación de Municipalidades ya había alertado su preocupación a través de un comunicado en donde señalaban la necesidad de conocer detalles de la implementación de esta iniciativa, lo que tuvo respuesta pública por parte del Ejecutivo, indicando que el beneficio comenzará a entregarse para los meses de invierno y a modo de voucher electrónicos canjeables.
Pese a ello, alcaldes de la región de Valparaíso han manifestado que hasta el momento no han recibido información a través de canales formales respecto de la aplicación de este beneficio, lo que les mantiene además en un escenario de incertidumbre.
Así lo ratificó el alcalde José Jofré de la comuna del Quisco, quien explicó que en su municipio continúan entregando este beneficio de manera independiente para sus vecinos.
Nosotros seguimos entregando en lo particular como municipio por el tema de social a toda nuestra gente, vales de gas y de mercadería, pero no tenemos la otra información, amigo mío, de manera independiente como lo venimos haciendo desde que asumimos la administración.
Es más, sabemos que hay hasta cierta molestia por parte de los alcaldes de la región y alcaldesas de la región de Valparaíso, producto de este anuncio, de esta información entregada, pero cómo va a ocurrir después la bajada, la verdad es que hay bastante incertidumbre. ¿Cómo van a llegar estos balones de gas finalmente también a los hogares? De hecho, hay varios jefes comunales que coinciden en que esto no es un reclamo, a la política impulsada por el gobierno, sino más bien responde a una preocupación ante las políticas sociales sin diálogo previo.
Mauricio Quiroz, el alcalde de Putaendo, sostuvo que le gustaría tener claridad con respecto a si el beneficio del gobierno será un complemento a las medidas que ya aplican algunos municipios.
No sabemos si el gobierno, adicionalmente a lo que ya ha señalado a través de los medios, va a implementar un sistema complementario a lo que nosotros hacemos normalmente. Yo espero que no ocurra y que efectivamente los beneficiarios de nuestros programas sociales obtengan además el beneficio que fue comprometido por el gobierno, pero si no fuera así, obviamente desearíamos mucho saberlo.
Bueno, se espera entonces que el subsidio al gas licuado que entregará el gobierno se comience a recibir desde el mes de junio, en un beneficio que podría ayudar al 80% más vulnerable del registro social de hogares.
Hola, Bio. Oye, para salir del retiro, se llama calle Roosevelt, que es la que va brillando el estero. Había, para salir del retiro al centro, había un tremendo taco, que eso es inusual. Yo preferí irme por el sector hacia el zoológico, tomando calle Infante, que es por el otro lado de la estación del tren, ¿ya? Y por ahí estaba bastante expedito. Que esté muy bien.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Hablemos de Ronald Olivares. Acá probablemente tenemos con Ronald Olivares, él es concejal por la comuna de San Felipe. Probablemente vemos acá, en el caso de este concejal, un pequeño retrato. Yo no voy a generalizar que todas las autoridades, pero tenemos un retrato de lo que probablemente a veces nos arrepentimos cuando votamos. Es duro escuchar esto, ¿no? Probablemente sí, pero un concejal que le entregan dinero de un viático, o sea, fondos municipales, para que venga a Viña del Mar a capacitarse para hacer bien su trabajo, porque ¿cuál es la pega de los concejales? Fiscalizar, ¿no? Y está muy bien que se formen, etcétera, pero si se gasta la plata en drogas, estamos realmente, yo creo que ahí en el piso. Con esta noticia, la verdad es que no es muy alentadora. Raúl Olivares es concejal de San Felipe y ha recibido ya una querella desde su propio municipio por un falso secuestro. Se dice que él habría inventado este secuestro, que data desde enero del año 2025, pero que se ve que siempre la verdad sale a la luz, independiente del tiempo. Sale a la luz una información que es muy delicada.
Sí, de hecho, la radio tuvo acceso a su declaración ante Carabineros cuando ocurren los hechos. Y ahí mismo, de hecho, mismo Ronald Olivares descarta haber sido secuestrado y dice que fue abordado por desconocidos cuando él salió a comprar alcohol, salió a comprar cocaína, terminó con ellos toda la noche. Estos tipos tendrían armas, por eso él había estado intimidado, pero él se mantuvo bajo su voluntad. Junto con ellos, gastando además el viático municipal, que es sobre los 300.000 pesos que le habían entregado para ir a la instancia, en droga. Y bueno, al día siguiente recién pudo salir, se encontró con algunos cercanos y pudo volver hasta su residencia.
La historia la tiene Benjamín Duque.
La Municipalidad de San Felipe confirmó la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien habría denunciado un falso secuestro el año pasado por hechos ocurridos en medio de una capacitación de concejales en Viña del Mar. El edil se presentó en una comisaría en febrero de 2025 para denunciar que, a fines de enero de ese mismo año, cuando estaba en la ciudad Jardín por la capacitación, fue secuestrado por dos sujetos que lo abordaron cuando se dirigía a la casa de un familiar, lo que luego cambió. La radio tuvo acceso a la declaración del edil ante Carabineros, donde expresó que, en realidad, durante la noche del 30 de enero del año pasado, salió de la casa de unos familiares para comprar cigarros y falopa, refiriéndose a la cocaína. Se encontró con cuatro sujetos, quienes le ofrecieron llevarlo a comprar droga, llegando hasta un ruco, donde había más personas consumiendo sustancias ilícitas y donde algunos portaban pistolas y cuchillos. Allí, indicó, consumió droga y alcohol, entregando 350.000 pesos en efectivo para comprar pasta base, dinero que correspondía a parte del viático para la capacitación de concejales. Luego, continuó transfiriendo dinero a sujetos para adquirir drogas y alcohol. alcohol. La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, anunció la presentación de la querella para que sea la justicia que investigue las acusaciones contra el edil Olivares.
Efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, sucedía en enero del año pasado, y que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisarlo. Y esto por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos, que nos obliga a hacer denuncias.
En tanto, el concejal César Lazo adelantó que va a solicitar la salida de Olivares del concejo, lo que ya ha realizado. Sin embargo, es decisión de la dirección municipal ante, según él, las reiteradas mentiras del edil.
En su momento, el municipio no hizo nada y tardó mucho en tomar parte en esta querella para poder saber la verdad. Lo otro lamentable es que él miente descaradamente a la comunidad, indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos, verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
Finalmente, consultado por lo revelado, el concejal Olivares se limitó a responder: "No me ha llegado ninguna notificación a mi persona sobre la querella anunciada por el municipio".
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Oigan, en Camino Internacional, pasado Gloria, en la rotonda Glorias Navales, en dirección hacia el centro de Viña, y antes de llegar a la rotonda Santa Julia, están trabajando en la limpieza de la calle en la orilla, eso, sacando maleza. Así que hay solamente una vía en ese tramo, se arma taco, pero esos trabajos háganlo en la noche, porque cuando haya menos gente, ¿no? Hasta ahora que andan todos con la fibra sensible. Un abrazo.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a ir hasta el sector de El Olivar. Ayer se reunieron los vecinos, de hecho, que están en contra de este proceso de demolición que va a iniciar pronto, al menos, en el sector de El Olivar, por estas viviendas con irregularidades, tras la investigación que inició además el ministro Iván Poduje. Ya hay acciones que han presentado los vecinos, de hecho, ayer por eso mismo se reunieron para anunciarlas ante la prensa, estos 6 recursos de protección que fueron presentados ante la Corte de Apelaciones en contra del jefe de la cartera tras su anuncio de demoler 56 viviendas en El Olivar.
Ayer se presentaron las posibles casas, una vez que se demuelan, de las cuales podrán optar también estas 56 familias. Ayer se reunieron, una reunión en orden, sin mayores dificultades, pero con estos 6 recursos de protección que tú indicas, Karim, que fueron ya presentados ante la Corte de Valparaíso contra el ministro Poduje. En paralelo, hay que indicar que el Servio inició reuniones con las familias afectadas para informar de todo este proceso. Esto ocurrió el día de ayer, y hay vecinos que están, algunos de ellos, que están acusando que la instancia fueron también le sugirieron firmar el término de contrato con ya la polémica constructora San Sebastián.
Vamos a revisar el detalle con Fabián Corrotea.
En incertidumbre se mantienen 56 familias de El Olivar que se verían afectadas por una eventual demolición de las viviendas construidas por la empresa San Sebastián y diseñadas por la entidad patrocinante Social Arquitectura. Bajo la representación del abogado Juan Pavés, 30 familias ingresaron 6 recursos de protección en contra del ministro Iván Poduje para suspender la orden de demolición solicitada al Servio de Valparaíso. Los documentos se encuentran en manos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual mantiene en suspenso su respuesta. En tanto, la abogada de Social Arquitectura Limitada, Erika Mayra, explicó que las viviendas pueden ser reparadas en el marco de los contratos. Además, Mayra aseguró que ni el informe de la DITEC del Ministerio de Vivienda ni los resultados del IDM de la Universidad de Chile concluyen en que se debe realizar sí o sí una demolición.
Para poder corregir estas viviendas es que el Serviu apruebe una modificación de proyecto. El Serviu tiene 10 días hábiles y después en ejecución es posible hacerlas dentro de un mes o quizás menos. No hay nada que indique que estas viviendas tienen que ser demolidas, entre otras cosas porque resultaría una irresponsabilidad fiscal insistir en una demolición que no es necesaria.
En detalle, son 56 viviendas en 14 cuatripareos. En cifras, las construcciones tuvieron un costo de 122.000 UF, es decir, unos 5.000 millones de pesos, que serían demolidos tras el anuncio del ministro Poduje. Marjorie Fernández, vecina opositora a la medida anunciada por el jefe del Mimbu, afirmó que su vivienda presenta más de un 90% de avance, con un plazo de entrega para junio de este año.
La casa ya
reconstruida, lista, porque a nosotros nos iban a entregar la casa en junio. Mi casa está habitable en estos momentos. Es como volver a vivir todo lo malo que vivimos el 2 de febrero. No queremos que las casas pueden ser reparadas.
Por su parte, Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, calificó la medida como carente de afecto y corazón.
Puede ser muy popular en algunos minutos, pero de popular una iniciativa esta no tiene ninguna popularidad. Por el contrario, creo que es una medida carente de afecto, carente de corazón.
Finalmente, la radio pudo conocer que el Servio de Valparaíso inició las gestiones para concretar la demolición, notificando a las familias a reuniones privadas en donde vecinos acusaron que fueron obligados a firmar el término de contrato con la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, confirmó que el próximo 30 de abril, en 8 días más, sostendrá por fin, dice él, una reunión con Cancillería. La venía solicitando desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast para poder abordar el respaldo que tendrá el gobierno a la candidatura de Chile, Valparaíso en particular, como sede de la Secretaría del Tratado Internacional, el BBNJ.
Sí, que busca ahora el gobernador Rodrigo Mundaca que el gobierno entregue el respaldo a Valparaíso para finalmente el avance de Valparaíso para la Secretaría del BBNJ. Recordemos además que la reunión se va a realizar, ya hay una fecha concreta, el 30 de abril. Según indicó además el gobernador.
Claro, la autoridad destaca que se trata de un acuerdo clave para la protección de la biodiversidad en alta mar, en un proceso donde la ciudad puerto compite con otras alternativas internacionales para poder albergar finalmente esta instancia en Valparaíso.
La información la tiene Gloria Bahamondes.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, impulsó la candidatura de Chile y particularmente de Valparaíso para albergar la Secretaría Técnica del Tratado BBNJ, un acuerdo internacional enfocado a la protección de la biodiversidad marina en alta mar. Además, confirmó una reunión con el canciller el próximo 30 de abril para definir el respaldo del gobierno en un escenario donde el país compite con otras sedes a nivel global. Según explicó la autoridad, este tratado representa uno de los acuerdos más relevantes de las últimas décadas en materia oceánica, por lo que contar con su Secretaría Técnica en el país tendría un impacto estratégico.
Para alojar la Secretaría Técnica del BBNJ en Chile y particularmente en Valparaíso, para nosotros es tremendamente importante porque es una membresía universal para América Latina y por tanto no solamente sentirnos orgullosos las y los chilenos, sino también sentirse orgulloso América Latina por una membresía de estas características. El día 30 de abril a las 17 horas vamos a ser recibidos por el canciller Pérez Maquena, vamos a conversar con él en Santiago.
Desde el análisis internacional, el experto Guillermo Holzman detalló que Chile cuenta con ventajas comparativas para albergar esta instancia, tanto por su posición geográfica como por su desarrollo en investigación marina, aunque advirtió que el principal desafío será el respaldo político y financiero del Estado para sostener la iniciativa.
La iniciativa del gobernador Mundaca va en el sentido correcto, sin lugar a dudas. Y ahora esto hay que insertarlo dentro de la estrategia del gobierno actual y de la estrategia del Estado de Chile. Y ahí yo creo que hay opciones importantes, dado los compromisos que Chile ha tomado desde Bachelet en ratificado por Piñera, por Boric y también desesperadillo por este gobierno.
En tanto, desde el ámbito local, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, subrayó la relevancia que tendrá para la ciudad convertirse en sede de esta secretaría.
Es fundamental para el progreso de la ciudad, para el desarrollo económico y también de las investigaciones que realizan las distintas universidades. Así que ciertamente como alcaldesa estoy empujando con fuerza para que las nuevas autoridades de este gobierno puedan entender la importancia de defender que Chile sea la sede del BBNJ.
De esta forma, la definición del apoyo del gobierno y el resultado de las gestiones ante Cancillería serán clave para el futuro de la candidatura chilena en este proceso internacional.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Hemos hablado en el transcurso de estas últimas semanas de Los Cholas. ¿Quiénes son Los Cholas?
Sí, es una banda que trabaja, que opera, bien digo, en la comuna de Cartagena. Hemos tenido, de hecho, 3 homicidios en el último tiempo relacionados a estas riñas entre bandas rivales. Se han tomado acciones, al menos. Hubo detenidos hace muy poco, lo informábamos, al menos 6 detenidos, y ahora ya hay acciones más concretas, al menos en la comuna de Cartagena.
Se está realizando en este instante, atención con esto, el desalojo de la toma donde operan justamente Los Cholas. Esto es en Cartagena. Nos vamos a está la ministra, además, de Seguridad. Se encuentra ahí en el lugar. Está una de nuestras unidades móviles, Lucas Peña. Te escuchamos. Adelante.
Sí, de hecho las imágenes que ahora se pueden apreciar en Bio Bio TV es la llegada de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Esto en el marco de este operativo de desalojo que se está desarrollando en estos momentos en la comuna de Cartagena. Esto hay que recalcar que es un terreno que antes era una faja ferroviaria, específicamente de la ex estación de ferrocarriles aquí en la comuna de Cartagena, donde hay que indicar que la municipalidad emitió ayer por la tarde finalmente una orden de demolición de un paño del terreno que está ubicado acá, que había sido tomada por personas vinculadas a hechos delictuales. ¿Y a qué nos referimos? Porque luego de una investigación por parte de la Policía de Investigaciones, identificaron esta toma como un lugar donde operaba el clan Los Cholas, que recordemos que durante la semana también fue noticia esta organización, porque durante la semana se desarticuló una parte de este clan, incluso fue detenido el líder de esta organización. Fueron 6 que finalmente fueron detenidos durante un operativo en la comuna de Cartagena, incluso vinculados a delitos como por ejemplo homicidios ocurridos en febrero y también a inicios del mes de abril, y es por esta razón que se realiza este operativo. En particular hay que indicar que el terreno de la ex estación de ferrocarriles, la mayoría fue expropiado por parte de la municipalidad. El tema, nos vamos a acercar ahora también aquí a donde se está trabajando ahora la maquinaria, el tema que justo este terreno donde está ubicada esta toma es de la empresa de ferrocarriles del Estado. Entonces, por esa razón se está realizando este respectivo operativo y podemos observar las respectivas autoridades. Vemos también al Seremi de Seguridad aquí en la región de Valparaíso, también la delegada presidencial provincial de San Antonio. Todo esto en el marco de este operativo que se está realizando en estos momentos. Hay presencia de carabineros, de la Policía de Investigaciones, hay gente de diálogo que incluso estaban conversando con los ocupantes de este lugar para realizar el respectivo retiro. Por lo menos ya se cortó la luz por parte de personal del Chilquín.